Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos, queridos oyentes de Radio Cultura? Ustedes en la calle Guido, Leo Justi, operador técnico que me acompaña y que le agradezco. Yo estoy acá en Suiza, estoy en Lausanne, acá son las 7 y 6 de la tarde. Se ha cambiado el horario se ha corrido una hora, o sea que ahora estamos 5 horas de diferencia con Buenos Aires. Y como escribí el otro día en Instagram, estamos con 35 grados de diferencia. Acá estamos unos 4 grados bajo cero, hace un poco de viento, está frío, la primavera no ha llegado. Y lo que sí ha llegado es toda la información de la guerra. Si bien Suiza es un país neutral, el tema que más preocupa, como preocupa en todas partes, es el petróleo, el combustible. Faltan una docena de millones de barriles por día. Y la verdad que las noticias son bastante dramáticas, porque yo mirando la televisión francesa, que es la que pasa prácticamente todo el tiempo, el discurso de Trump anoche atacando a Macron, fue una cosa realmente muy, muy violenta, muy dura, involucró a Brigitte. O sea, realmente el tono que ha tomado todo acá, por lo menos en Europa, están tratando de marcar una distancia con Estados Unidos, con la decisión de Trump de ir a esta guerra, y tratando de que el estrecho de Hormuz deje pasar algunos barcos, porque evidentemente la deficiencia que hay, la falta de petróleo, ya se está empezando a notar y va a llevar, como muchos dicen, el precio del barril a $200. Bueno, yo les quiero decir que desde acá me pasa una cosa muy curiosa. Yo toda mi vida he viajado para contar en Buenos Aires lo que está pasando en el mundo. Ahora estoy en el mundo, o sea, estoy en el corazón de Europa, que es Suiza. Suiza, como ustedes saben, es un país de 9 millones de habitantes, ocupa el territorio europeo, o sea, está en la zona Schengen, pero tiene su propia moneda, que es el franco suizo, que ya, por supuesto, vale mucho más que el dólar, o sea, 25 francos son 30 dólares, y está pasando casi lo mismo con el euro, y los diarios de acá, que son muy buenos, la verdad que hay una tradición gráfica extraordinaria, yo leo Le Temps, que me parece un diario buenísimo, los diarios dicen que realmente la moneda suiza, que es este franco, es la moneda más deseada del mundo. Bueno, como yo les decía, ahora estoy en Europa para pasarles información de Buenos Aires, al revés del pepino. Curiosamente, han ocurrido algunas cosas estos días que ameritan, me llaman, y no puedo dejar de hacerlo, a comentar un poco la escena de Buenos Aires. Por lo pronto, hablar de nuestro representante en la 61 Bienal de Venecia, que es Matías Duville, con quien he estado en contacto, me ha mandado fotos. Ahora Leo Justi nos va a pasar un video, que es lo último que tenemos de Matías Duville, ya en Venecia, ya trabajando en el pabellón argentino, en los arsenales, y vamos a ver un poco lo que él hace, que es esta obra que se llama Monitor Jing Yang y que está hecha con sal y con carbón. Está utilizando 40 toneladas para cubrir el piso del pabellón, que tiene 500 metros y la gente va a poder transitar. Leo, si querés, pasa el video.
¿Por qué no hiciste sal y carbón? para mí la sal es como el sustrato de océano, ¿viste? Es como decir, bueno, es dry. Hay ciertos lugares donde me importa, vamos a ponerle miradores, sí. Ponerle que se llame miradores.
Pensando también qué onda los contornos del camino.
Se trata de eso, se trata como de ir encontrando algunas herramientas, también hay mucho trabajo de manos, ¿viste? Pero también hay trabajo de distintas herramientas para llegar, para tener como muchos grados, ¿viste? Como de sutilezas y de descontrol también, ¿viste? Como de brutalidad. Es parte del proyecto, que vos estés metido en el adentro, ¿viste? Que vos vayas circundando, haciendo un travel. Si bien puedo tener un boceto ahí, pero la pelo ahí. Más allá de que hay una idea, un boceto, el trabajo se hace en el lugar,
¿viste? Me estoy pegando ya a lo que vimos. Lo que vimos es lo que ha mandado Matías Dubil, representante argentino a la 61, Bienal de Venecia, con su obra Monitor Xinjiang. Matías Dubil es un artista básicamente dedicado al dibujo. Yo lo vi por primera vez en la galería de Alberto Cendrós, después lo vi en el Drawing Center en New York, y todavía recuerdo en una comida de coleccionistas que estaba Patricia Cisneros. Y me acuerdo que ella era en Punta del Este, en Uruguay. Ella me dijo: en este momento el artista argentino que más me interesa es Matías Dubil. Bueno, Matías crea unos paisajes bastante desolados, bastante silenciosos, si se quiere, y sobre esto trabaja con estos materiales que para mí tiene todo un sentido profundísimo, que lo iremos desglosando a medida que nos vayamos acercando a la Bienal. Él está trabajando con su colaboradora, con su curadora, que es Josefina Barcia, y realmente creo que han armado un muy buen equipo. Está trabajando con gente de Venecia también. En general, y por la experiencia que yo tengo con las Bienales, siempre la base, como si dijéramos, lo que es el montaje, lo que tiene que ver con el lugar mismo, lo aportan los colaboradores que están en Venecia, porque evidentemente, como dijo Matías en la nota de La Nación, él va con su mameluco nada más que para trabajar y para ver qué cómo va a resultar esta gigantesca escena de un dibujo por el que se va a poder caminar. Bueno, yo creo que vamos a seguir hablando en los próximos programas. Tengo mucho material de las Bienales para compartir con ustedes. Quiero decirles que es interesante porque Matías es el primer artista. En los últimos años hubo como un cambio de género. Fueron muchas mujeres. O sea, el pabellón argentino, que lo consiguió con negociaciones con Paolo Baratta, que es en ese momento era el presidente de la Bienal, lo consiguió Cristina Kirchner, lo inauguró Nicola Costantino. Pero después estuvo Mariana Tellería, Mónica Heller, Luciana Lamote, y ahora tenemos a Matías Dubil. O sea que nos espera un panorama realmente apasionante, porque él tiene muchísimos seguidores, y también hay que decirlo que en esta oportunidad ha contado con apoyo privado. Su galerista es Barro, Nahuel Ortiz Vidal, que ha conseguido apoyo de empresarios, coleccionistas, gente que está apoyando el envío, porque de entrada Cancillería dijo que no había dinero, como dice Milei, no hay plata para la Bienal de Venecia. Pero les digo yo a ustedes, que tengo una larga trayectoria con la Bienal y la conozco perfectamente en sus procedimientos y en su formación, Estaba mirando el otro día uno de los envíos, y no uno, sino varios, que siempre contaron con apoyo privado. Cuando fue lo de Di Stéfano, Hugo Siegmann ayudó muchísimo. Nelly Blaquier en su momento creo que apoyaba muchísimo para los catálogos. O sea, la Bienal ha tenido, desde la Dirección de Asuntos Culturales de Cancillería, por supuesto, la gestión, la iniciativa, la búsqueda de los artistas, la selección, pero quiero decir que no solamente en Argentina, prácticamente todos los países cuentan con apoyo privado y la Bienal es una vidriera estupenda, o sea que toda persona que apoye esta gestión, y esto hay que decirlo porque no es un secreto, también tiene una gran visibilidad. Todo el mundo lo ve, todo el mundo sabe, o sea que me parece que es un apoyo extraordinario. Tenemos dos imágenes, Leo, esta de proa, casualmente, porque esa es la otra gran noticia que tengo para compartir con ustedes, es la inauguración en proa de la muestra de la Dia Foundation de New York, con obras de Warhol, de Tarrell, de Serra, o sea, una muestra extraordinaria que yo no he visto, pero mis amigos de proa y mis amigas periodistas me han enviado información, he tenido todas las fotos, las imágenes, y la verdad que creo que hay otra más, creo que hay otra imagen, Leo, que podemos poner, que es esta obra de James Tyrrell. La muestra se llama Penumbra y casualmente alude a la idea de esa semi-oscuridad que para mí, curiosamente, tiene mucho que ver, y se lo escribí el otro día en un mensaje a Adriana Rosenberg, que es la presidenta de PROA, que es casi como la situación en la que estamos viviendo en el mundo, una situación de penumbra que es la media luz, esa luz incierta que vemos pero no vemos, que creemos que vemos pero no estamos viendo. Estamos en penumbra en el mundo, así que felicitaciones a PROA por esta muestra extraordinaria, por haber traído grandes artistas realmente de corrientes en las que militan desde Warhol hasta Serra, que son absolutamente de la misma época y del mismo nido, pero han volado por lugares muy diferentes. Bueno, Leo, te propongo que pongamos un poco de música y cuando volvamos vamos a hablar de lo que es el tema del programa de hoy, que es un homenaje que yo personalmente hago, y el programa Mejor Te Cuento en Radio Cultura, en el que estamos transcurriendo, a Federico Klemm. Porque hay muchas razones por las que Federico merece un homenaje. Y ahora, casualmente, se ha estrenado en Buenos Aires una muestra de parte de su colección, son 40 piezas, con curaduría de Mariano Mayer, y creo que vale la pena recordar a Federico, pensar en esta exposición y pensar que yo, que estoy en el mundo, estoy mirando Buenos Aires, y no es casual, no es casual porque en realidad, fíjense qué paradojas de la vida, ¿no? Ahora en esta situación tan crítica en la que está sometida toda Europa por lo del Estrecho de Hormuz, la guerra con Irán, la posición absolutamente inexplicable de Donald Trump y todo lo que está pasando coloca a los países periféricos, como el nuestro, en la mira, porque la gente está, como dicen los diarios acá, está remodelando sus destinos turísticos, o sea, están pensando cambiar, ir a otras partes. Bueno, es evidente que ahora no se puede viajar a Egipto, no se puede bajar a Marruecos, no se puede bajar a Túnez. O sea, por supuesto, lo que nosotros vivimos el año pasado, y yo voy a tratar de traerles al programa las imágenes, porque lo que vivimos el año pasado en Qatar, con la muestra que se vio del Malba, 150 cuadros que fueron del Malba, con la curaduría de Marita García, que fue extraordinario, y que viajamos un grupo de periodistas y por supuesto la vicepresidenta de Malva, que es Teresa Bulgheroni, que tuvo todo que ver con esa organización extraordinaria. Y estábamos en esta época, en este momento, abril del 2025, planeando por viajar, por volar, preparando las cosas para volar a Qatar. Y creo que realmente esto hoy no solamente es imposible, sino que cuesta imaginar que se podría volver a repetir. Bueno, Leo, regálame una de esas músicas divinas que pones vos. Descansamos, los oyentes me esperan y volvemos con Federico Klemm.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la verdad te digo, Leo, que no me estoy viendo. No sé qué pasa, pero no me veo. Bueno, sigo con ustedes. Ahora vamos a pasar al tema del día, el tema que nos ocupa, que nos encanta, que tiene todo que ver con nosotros, que es Federico Klemm, la muestra que está colgada en la Fundación, parte de la colección de él, que son 40 cuadros seleccionados por Mariano Mayer, que es el curador de la exposición. Y la exposición se llama A la espera de que el sueño me traiga olvido, que es, según tengo entendido, parte de un texto de Juan Carlos Onetti, en el que realmente, de alguna manera, y lo dice muy bien Mariano Mayer, piensa que cada obra que uno ve puede ser entendida como el ensayo de una obra que va a venir. Bueno, Federico Klemm nació en Checoslovaquia, cuando era Checoslovaquia, no vamos a cometer el mismo error de la funcionaria, en el año 1942, con el nombre de, él se llamaba Friedrich Belbrich Klemm. Vino a la Argentina con sus padres cuando tenía 7 años, se quedó, por supuesto, en la Argentina. Su padre tenía una enorme fortuna y Federico, que estudió en el colegio Carlos Pellegrini y que de alguna manera estaba preparado para ser un empresario, manejar los negocios de su padre, ocuparse de todo eso. Sin embargo, Federico eligió el arte, estudió en el Ditela, o sea, se contagió, se incorporó, se sumó al grupo del Ditela, trabajó allí, empezó como de alguna manera en un momento muy difícil de la Argentina, porque cuando él arrancó, que eran los años de plomo, gobierno militar, y de paso voy a hacer una pequeña pausa, porque a propósito, recordando esos años y recordando el gobierno militar, quiero recordar a los héroes de Malvinas. Hoy es el Día de Malvinas, así que va un recuerdo para todos ellos. Y por supuesto que pienso de qué manera tan increíble terminó toda esta historia que nos tocó vivir y qué cruel que fue ese final de la guerra. Así que mi solidaridad con los familiares, con la gente, con todos los que pelearon en una guerra despareja, absurda también, porque cuando la Marina Real y el Principito arrancaron para acá por orden de Margaret Thatcher, se veía venir que nosotros íbamos a tener la peor parte, y la tuvimos. Así que me solidarizo, saludo y abrazo a toda la gente, a todos aquellos familiares, por supuesto a los soldados, a los que estuvieron en Malvinas. Volvemos a lo nuestro. Federico Klemm, yo les estaba diciendo, que no la pasó nada bien en los años del gobierno militar. Leyendo un poco su biografía, su historia, si querés podemos pasar la foto, Leo, porque estoy viendo que está la dorada. La verdad que recordando un poco esos años, él tuvo momentos muy difíciles porque fue de alguna manera torturado, atacado por la policía, las fuerzas policiales. Lo trataron pésimo. De hecho, leyendo sus datos de ese momento, fue una cosa horrible que lo arrastraron de la cabeza, de los pelos, y él perdió su pelo y, bueno, por supuesto, nunca más lo recuperó. Y eso determinó que Federico usaba peluca, era muy coqueto, era un hombre muy fantástico. Y antes de que sigamos pasando, quiero decirles que lo que hemos visto, la primera foto era Federico dorado, le encantaba el dorado, estaba siempre dorado. Estas son unas fotos de Robert Mapplethorpe que forman parte de la colección. Y la foto anterior del piano con el anillo es un Magritte. Solamente para decirles la categoría de las obras de... Este es el Magritte, la categoría de las obras que tenía Federico Klemm. Hablando con Valeria Fitterman, que es directora de la Fundación, hoy temprano trataba yo un poco de ver en qué momento empezó Federico a coleccionar. Y Valeria me comentaba que en realidad él ya coleccionaba desde muchísimo antes que ella lo conociera. Tal vez el Victorica parecía ser que fue uno de los primeros cuadros que compró, y en realidad él estaba muy involucrado con esta idea de armar una colección internacional. Lo dijo en una nota muy buena, en la que él cuenta un poco por qué él quería comprar artistas internacionales, porque su proyecto como coleccionista era incorporar los artistas argentinos a una visión internacional, lo que permitiría posicionarlos en una manera, en una vidriera, en un escenario realmente internacional. Bueno, la colección tiene obras de Richard Avedon, de Basquiat, de Chagall, de Cristo, y también tiene obras de Marina de Caro, de Ernesto Deira, de Rómulo Machó, de Guillermo Cuitcat. Y la característica interesante también es que Mariano Mayer ha incorporado en esta visión obras de Juan Tesi, Martín Farrokh Halley, y yo no sé si también de Marina de Caro, no recuerdo en este momento, pero les puedo decir que la gente, toda la gente me llama, me escribe, por supuesto con el tema de WhatsApp, aunque uno esté lejos, como estoy yo en Suiza, en Lausanne, uno está cerca, cerquísima, porque está todo a mano, todo el mundo habla, todo el mundo comenta, y la verdad que la muestra ha causado una impresión muy grande, porque si bien siempre existió esta colección, ahora, y quiero recordar también que es la colección de Esteban Tedesco en el Fondo Nacional de las Artes, que también es importantísima, pero es una colección de arte argentino, y arte argentino contemporáneo, porque Esteban, que lo comentamos el programa pasado, Esteban, que es un cirujano plástico muy exitoso, compró obras de los artistas de su tiempo, o sea, los artistas de su edad, de su gente, un poco lo que hizo, lo que dijo que había que hacer Picasso. Bueno, seguimos mirando un poco las imágenes, a ver qué otra cosa tenemos de esta muestra, que creo, si no me equivoco, que va a estar hasta el mes de octubre, con lo cual tenemos muchísimas oportunidades de visitarla y conocer esto, este cruce, ¿no? Este cruce interesante. No, las obras que ha incorporado Mariano Mayer son de Martín Farrokh Halley, Valentina Liernur y Juan Tesi. Creo que es una forma de abrir el horizonte y crear. Fíjense que hace muchos años, en una entrevista que le hice a Mark Rosenthal, que entonces era curador de arte contemporáneo del Museo Guggenheim, y vino a Argentina para el primer curso de curaduría que se hizo, que lo organizaron la Fundación PROA con Adriana Rosenberg y el Fondo Nacional de las Artes, presidido por Amalita. Y me acuerdo que Mark Rosenthal dijo una cosa muy interesante, dijo, un curador es un artista también, porque el curador arma una nueva obra. Esto lo hemos hablado muchas veces, pero vale la pena siempre recordarlo. No es igual poner a Chagall al lado de Valentina Liernur que poner a Chagall al lado de, digamos, Andy Warhol. Toda esta idea de la cruza, de las tensiones, de la iniciativa de incorporar jóvenes artistas argentinos, le va dando a la colección de Clem una visibilidad distinta, una amplitud. Quiero celebrar también en Federico. Federico nació en el año 42 y murió a los 60 años en el año 2002 de una neumonía. La verdad que para mí fue una gran pérdida. Era un amigo, era una persona que tenía unas características tan únicas. Por lo pronto, aparte de la colección, de que le encantaba la ópera, que estudió canto lírico, que celebraba todos sus cumpleaños, que si no me equivoco eran ahora, en marzo o en abril, creo que eran en marzo, y cantaba. Federico cantaba una aria de ópera, se paraba con esa allure tan particular que tenía y nos dedicaba a los presentes una ópera con un entusiasmo, con una pasión, y siempre estaba su madre. Su madre, que anoté el nombre por acá para no olvidarme, su madre, que por supuesto es checoslovaca, se llamaba Rusena Marecek. Bueno, la madre influyó muchísimo en Federico, y Federico siempre la tenía muy presente en sus comidas, en sus cumpleaños. Me acuerdo perfectamente que en la cabecera de la mesa siempre nos sentaba a López Anaya, a Malita, a veces Susana Jiménez, me sentaba a mí también, y en las comidas estaban muchísimas veces Mariano Grondona y Elena Lynch, su mujer, que también compraban cuadros en la galería. De hecho, en la casa de los Grondona hay un Guillermo Conte que me parece estupendo, que siempre que voy me encanta esa obra porque es un Conte magnífico, que fue comprado en la galería de Federico. Federico era un hombre excéntrico. Yo creo que fue el último gran excéntrico que tuvimos en Argentina, concretamente en Buenos Aires, pero yo creo que era una persona muy pensante, muy activa en sus razonamientos. Siempre cuento el chiste, porque para mí es un chiste, que casi muy poco antes de morirse, yo creo que no sabía, ninguno de nosotros nos imaginábamos que iba a morir, me compró un auto que yo tenía, que era un Mitsubishi Lancer. Me pidió para probarlo, yo lo tenía en venta. Y fíjense qué curioso, siempre me acuerdo, porque yo pensé que el negocio lo iba a hacer yo, porque dije, bueno, Federico tiene tanta plata, es un millonario, me va a pagar bárbaro el auto. Y resulta que el negocio lo hizo él, porque creo que lo compró baratísimo. Pero bueno, eso es una anécdota para decirles que al mismo tiempo que él compraba cuadros, que era excéntrico, que era amigo de Nureyev, que admiraba a Nureyev, que compró la ropa de Nureyev, el sillón de María Callas, que tenía esas cosas, esos gestos absolutamente operísticos de la vida. En su propia vida él era como un protagonista de una ópera. Pero no perdía nunca el norte. Y fíjense qué curioso, porque esto va a tono. Cuando Federico abre la galería, justamente busca como colaboradores a personas que eran de primerísimo nivel. O sea, el equipo que armó era el Dream Team. O sea, realmente era un equipo de los sueños, porque estaba Adriana Rosenberg, que había tenido muchos años galería propia, que realmente era un bastión, una figura muy representativa, muy conocida, con un gusto extraordinario y muy amiga de los artistas, con muchas relaciones con artistas que estaban en ese momento en la punta de la ola, llamémosle por ejemplo Cuitca o el mismo Conte. Y también llamó a Teresa Anchorena, que Teresa tenía muchas relaciones en el mundo, o sea, era una persona muy idónea para conectarlo con los centros como París, como New York. Bueno, de hecho compró Botero, compró el Magritte. Yo pienso que todas esas compras, mucho puede haber tenido que ver Teresa, que tenía, por lo pronto tenía unos contactos, o un contacto extraordinario, me acuerdo porque yo lo entrevisté al director, con la Galería Marlborough de New York, que vendía obras extraordinarias. O sea que, en realidad, lo interesante de reconstruir un poco la historia de Federico Klemm es saber que era una persona que jugaba un rol social, como divertido, como loco, como excéntrico, pero al mismo tiempo tenía un compromiso muy serio con el trabajo, con su galería. Creó el espacio de la Plaza San Martín, que si mal no recuerdo, en ese espacio estuvo en un momento dado Bonino, y yo creo que estuvo Julia Lublin también. O sea, muy cerca de Florida Mint, donde estaba Ruth. Bueno, la cuestión es que yo les decía un poco todo esto de cómo él va armando una situación formal con la galería. En el año, creo que es 98, la convierte en fundación, y poco antes de morir, y seguramente con un criterio, como yo digo, muy lógico y muy, muy a tono con lo que se necesitaba, tomó una decisión que me pareció fantástica. Dejó a la Academia Nacional de Bellas Artes como veedora, como conductora, como la persona, no la persona, sino la institución que velaba un poco por las acciones y las actividades y todo lo que se desarrollaba en la fundación. O sea, era como si dijéramos un auditor, una institución auditora de todo lo que se hacía. Durante años estuvo allí Matilde Marín como presidenta de la academia. Actualmente está Sergio Baur, un gran amigo diplomático, que ahora está de presidente de la Academia de Bellas Artes, que gestiona, como digo, toda esta forma de auditoría y control y situación un poco veedora de la Fundación Klemm. En la Fundación están Valeria Fitterman y Fernando Espeleta, Cintia Mesa, es un muy buen equipo, y yo creo que esta muestra, que es lo que nos ha dado pie para traerlo a Federico al presente, tiene la virtud de que mucha gente joven, porque eso también hay que pensarlo. El otro día no sé con quién hablaba y decía, che, pero esas personas ni siquiera conocieron a fulano, por decir X personas. No estuvieron, claro, porque las generaciones han ido corriendo. Yo veo que probablemente soy una histórica del mundo del arte y del periodismo de arte, y pienso que vi a tanta gente que ya no está, compañeros míos que fueron mis jefes, como López Anaya, como Rafael Esquirru, como Aldo Gali, y hay un gran cambio. Entonces, hacer una muestra con una obra de colección como es esta, permite traer a la memoria de la gente más joven la figura de Federico, que por otro lado tenía, y esto es importantísimo, tenía un programa de televisión. Qué genio Federico, qué visionario. Yo creo que a Pergolini, que es mi actual ídolo, le hubiera encantado. Federico tenía un programa que se llamaba El Banquete Telemático, donde él hablaba de arte, contaba un poco las novedades. Yo creo que los libros se los escribía Espartaco, creo que también Renato Rita escribió cosas para el programa, y la verdad que era muy, muy genial. Creo, Leo Justi, compañero, operador técnico, amigo, que tenemos un videíto ahí en el que estoy yo con Federico, que es sacado del Banquete Telemático. A ver si lo podemos ver.
¿Qué parece? Aquí estoy con la periodista Alicia de Arteaga, que nos va a esclarecer, o nos va a ayudar a dilucidar esta problemática de el mercado de la pintura argentina frente al consenso general a través de los remates y a través del gusto y a través de las orientaciones. ¿Qué tal, Alicia?
Bien, Federico, muy bien. He escuchado con mucho interés tus observaciones y creo que es un tema apasionante poder dilucidar estas distintas fluctuaciones que tiene el mercado y un poco tratar de entender lo que a la gente a veces la motiva para invertir en determinada obra.
Bueno, estamos nuevamente en escena. Acá tenemos una obra de la colección que realmente es interesantísima porque es una obra de Man Ray, absolutamente rara, distinta. Yo creo que la vasta colección, una de las características que tiene, primero es mostrar el gusto de Federico, ¿no? Lo que a él le gustaba. Y la otra cosa que me parece muy importante es que también es absolutamente ecléctica, porque él paseó por todas, tiene también un botero que no está acá, me parece, en esta muestra, pero que también lo compró, y la verdad que tenía realmente una idea, una iniciativa, una especie de vuelo que realmente no se cansaba nunca. A ver si tenemos alguna otra imagen, Leo, no recuerdo ya. Bueno, acá tenemos un Chagall, me impresiona, porque yo solamente pensar, hay un Lito que yo no creo que lo tenga, pero sé que lo tiene, no está en las imágenes que tengo acá hoy, pero lo tengo recontravisto, que es fabuloso, y que muestra también un poco la capacidad de Federico para pasar de lo nacional a lo internacional. Y creo que allí el grupo de gente que lo acompañó tuvo muchísimo que ver, porque realmente me acuerdo que en la parte de prensa del equipo estaba Sheila Kremaski, que en ese momento Sheila tenía el Café Mozart. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, estamos haciendo memoria colectiva, así que si se acuerdan pueden sumarse en la memoria de lo que fue ese momento. Sheila hacía toda la prensa y toda la comunicación del espacio de Federico Klemm. O sea que en realidad permitió que llegara más gente, que se comunicara, que hubiera una audiencia, que en ese momento fue muy importante, porque cambió un poco el estilo. La verdad que el estilo de todo lo que es el mundo de las galerías, el mundo, la escena del arte, todo eso, en el momento que vivimos, ha cambiado de una manera sideral. Yo, hablando hoy con una amiga, decía, mira, ahora lo que importa, lo que más importa, es el trabajo de equipo. Se acabó la individualidad, el narcisismo, soy yo, dirijo la patota, yo marco la tendencia, no. Lo que es ahora es un equipo, y básicamente, les digo que creo que esto también es una cosa que está ocurriendo muchísimo en el mundo, están tomando un lugar mucho más protagónico los artistas. Se están asociando, están generando situaciones en las que pueden conseguir cómo producir sus propias obras. Fíjense que tengo dos cosas para decir al respecto. Lo hablamos con Gerardo Ascuy, que él creó el premio Ascuy, junto con Sol Juárez, que justamente la característica no es solamente darle un dinero de premio a un artista, es pagarle la producción. O sea que ellos, Ascuy, que es una empresa constructora, que tiene su base en Caballito, que ha desarrollado un montón de edificios fantásticos y que ha creado ese premio de mucho prestigio, asociado con el Museo de Arte Moderno y con Victoria Norton, él justamente toma el compromiso con el artista y al hacer este premio que paga la producción, lo que genera es una especie de sociedad. O sea, se asocia en el proyecto con el artista. En este programa, que invitamos a, hace no mucho, a Victoria Norton, a quien saludo porque ha estado dando unas clases en Estados Unidos, así que la felicito, que me pareció fantástico lo que escribió. Victoria casualmente comentaba que los artistas debían tener un lugar más importante. Yo creo que esto va a ser tema para un programa total, porque en realidad yo le pregunté, bueno, pero Victoria, los artistas podrían estar en un rol institucional, y en realidad ella me dijo que bueno, que ya están, porque de hecho Raúl Flores, a quien saludo, compatriota cordobés, que se está recuperando muy bien, lo he visto que está muy bien, es artista y es parte del staff del Museo de Arte Moderno de la Avenida San Juan. O sea, con esto quiero decirles que todo esto que empezó con Federico como una persona que en su momento se consideraba excéntrica, se la consideraba un avanzado, una persona que tenía como un propio itinerario, porque hacía unas fiestas increíbles, estas comidas donde cantaba, él también formó un equipo y también supo, fíjense qué interesante, supo, pensando que bueno, que ya no iba a estar porque estaba muy enfermo, estuvo internado bastante tiempo, yo no sé si su final fue rápido, no recuerdo, pero la verdad que él dejó este legado, no solamente a la gente que trabaja en la galería, que es extraordinaria, como Valeria, Fernando y ahora Cintia, sino el legado de la presencia de la academia, que yo creo que es muy, muy importante. Y antes de terminar el programa, porque estoy mirando un poco la hora, acá en Suiza son las 19:54, tenemos, yo creo que habrá 2 grados, está frío, la primavera no ha llegado, pero les quería decir que en estos últimos minutos se los quiero dedicar. No tengo imágenes, así que las imágenes serán para el próximo programa, a mi amigo, mi gran amigo Ángel Navarro, porque presentó su catálogo sobre los dibujos del Museo Nacional de Bellas Artes. Un catálogo extraordinario que durante mucho tiempo, por razones que yo no conozco, estuvo demorado y que ahora, por suerte y en buena hora, ha salido a la luz y que ilumina con el conocimiento que tiene Ángel, que es muchísimo, es un gran experto en todo lo que es obras sobre papel, dibujos, sobre todo del Renacimiento, Barroco, todo lo que son Old Masters, es un gran conocedor y probablemente el único de esa naturaleza en nuestro país. Vamos a hablar en un próximo programa con Ángel, vamos a tratar de que nos cuente un poco cómo ha ido todo esto y también recordarles, porque lo escucho en las promociones, que la muestra de arte egipcio, Egiptología y Egiptofilia, no me acuerdo exactamente el nombre, que es sobre las obras de arte de Egipto, que está curada por Sergio Baur, y que realmente ha sido un éxito extraordinario, porque yo no recuerdo, creo que tendría que pensar en el Discóbolo, que tuvo un éxito también fabuloso, para encontrar colas, larguísimas colas, para visitar el Museo de Bellas Artes en esta muestra que bueno, yo creo que no solamente muestra lo que es el amor, la pasión que sienten los argentinos por el arte y todo lo que tenga que ver con Egipto, sino cómo con los recursos propios se puede montar una muestra en un momento tan difícil para lo que es conseguir obra, traer, importar. Por eso felicito también a PROA, nuevamente, que ha logrado armar una exposición con lo de la colección de la Dia Foundation de New York para esta muestra Penumbra, que no tengo la fecha de cierre, pero prometo pasárselas en el próximo programa. Y también decirles que, bueno, que obviamente los saludo por el 2 de abril, como dije antes, a todos los legionarios, a todos los combatientes, a todos los que participaron de esa gesta, que en realidad fue bastante triste para nuestro país. Y también decirles que acá se está preparando algo extraordinario, extraordinario, que Lausanne tiene 3 museos muy lindos, yo he visitado todos, tiene más de 3, pero se está preparando algo muy interesante con el Art Brut. El Art Brut es el arte totalmente delirante, totalmente loco, totalmente raro, que trajo Dubuffet. Y acá en Lausanne está el Museo de Art Brut, que sería como arte loco, arte bruto. Bueno, se está realizando en este momento un concurso para la ampliación del museo. Y les digo la verdad que yo, que vengo desde hace como 20 años a Lausanne, conozco la ciudad como la palma de mi mano, me sorprende porque en los últimos, digamos, 10 años, esta ciudad empezó a darle una especie de lugar, de importancia, de gestión, de trascendencia a todo lo que tenga que ver con la cultura. Y fíjense que es algo que no es casual, porque así como yo dije que en este momento están cambiando los destinos de los viajes como consecuencia de la guerra de Irán, hay tanta gente que está viajando a América del Sur y tanta gente que mira a la Argentina. Yo siempre digo, Buenos Aires, lo he repetido mil veces, tiene un patrimonio cultural extraordinario, tanto en los museos como en la arquitectura. O sea, creo que termino un poco este programa recordando que, lo dijimos la vez pasada que hablamos con Fabio Grementieri, el edificio de la calle Alvear no se va a tirar la fachada, pero lo digo y lo repito con todas las letras y no tengo ningún problema, no creo que no tirar la fachada sea una solución. Es una solución a medias. Como lo dije entonces, es una especie de victoria pírrica, porque la fachada es una parte del edificio. Lo demás se va a hacer una torre de 9 pisos con un penthouse, y eso va a ser totalmente fuera del esquema de lo que se supone que es la última cuadra palaciega de Buenos Aires, que es la avenida Alvear, entre la calle Montevideo y Rodríguez Peña, con los palacios de la Anunciatura, el Palacio Duó y el Palacio Maguire. Bueno, mis queridos oyentes, amigos, me voy. Les mando un abrazo muy grande y, como siempre les digo, sean felices, o por lo menos traten. Y a vos, Leo y Justi, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por todo. Hasta el jueves. Every word you say.